Buenas tardes a todos y bienvenidos al 16º programa de Nostre Sport de esta temporada 2015-2016. Hoy vamos a empezar con un pelín de retraso, pero acabaremos también un poquito más tarde. Y bueno, para empezar vamos a presentar a mi joven y gran amigo y tertuliano Jorge Yepes.
Buenas tardes a todos, sí que empezamos con un poquito de retraso por problemas aquí técnicos, pero bueno, vamos con más fuerza que nunca ya que el miércoles pasado un nuevo programa, vamos con toda la actualidad.
Sí, bueno, me he pasado un nuevo programa, hay que intentar recuperar el tiempo perdido, así que soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Ya estamos aquí, vamos a empezar como siempre hablando de los resultados de la jornada número 23 de la Liga BBVA. Y Jorge, por favor, dinos los resultados, ¿cómo han quedado esta jornada?
Pues bueno, una jornada más, no es muy buena para los equipos valencianos, sigue siendo sobre todo para el Valencia y para el Levante. Pero bueno, empezamos con el Málaga 3, Getafe 0, Atlético de Madrid 3, Eibar 1, Rayo 2, Las Palmas 0, Atleti 0, Villarreal 0, Sporting 1, Deportivo 1, Levante 0, Barcelona 2, aunque hay que decir que un gran partido el Levante, uno de los mejores que ha hecho esta temporada. Real Betis 1, Valencia 0, Celta 1, Sevilla 1, Granada 1, Madrid 2, de milagro, como no, Español 0, Real Sociedad 5.
Resultado curioso, más teniendo en cuenta que va a jugar Valencia contra ellos.
Curioso, este fin de semana jugamos contra ellos, pero ya sabemos que Valencia estos últimos resultados, te da igual cómo haya quedado el equipo dos o tres jornadas antes, porque no es indicativo de nada para este Valencia.
¿Y la clasificación cómo la tenemos?
Pues la clasificación, pues tenemos al Barcelona líder en solitario con 54 puntos, el Atlético de Madrid segundo con 51, el Real Madrid 50 y el Villarreal cierra la zona Champions con 45. En Europa League tenemos al Sevilla, que sigue escalando posiciones, que es el trabajo que tendríamos que estar haciendo nosotros, con 37 puntos, y el Atleti la cierra con 35. Los otros equipos valencianos, pues tenemos al Valencia 14º con 25 puntos y al Levante último con 17. Hay que decir que el Valencia a tan solo 4 puntos del descenso.
Sí, vamos a hablar bastante sobre la situación del Valencia, que es dramática cada día más. Pero bueno, vamos a empezar ya analizando lo que pasó en el Benito Villamarín, la nueva derrota del Valencia contra el Betis por 1-0, gol de Rubén Castro. Y bueno, vamos a empezar diciendo lo que tú has dicho, a 4 puntos del descenso y esto ya peligra.
A 4 puntos del descenso y el miedo se empieza a apoderar de la afición valencianista, y con razón porque empieza a asustar la situación del Valencia por juego, por resultados y sobre todo porque no se ve un intento de cambio de actitud ni de cambio de dinámica en nada, ¿no?
Sí, no hay mejoría, el problema es precisamente el contrario, va peor, la gente se pone más nerviosa. Están empezando a ver ya gente que va a Paterna a recibir al equipo, con insultos, amenazas, y creo que estamos llegando a una vorágine muy autodestructiva y que no beneficia a nadie.
Hombre, yo pienso que hay que calmarse, ¿no? Hay que mantener la calma. Sí que es verdad que en los momentos en los que el valencianismo, por así decirlo, se ha mantenido unido, es cuando siempre has conseguido salir de ese agujero. Cuando estuvo Koeman precisamente, pues bueno, en la Copa es lo que nos dio esperanza y en la Copa se vio ese sentimiento de estar unidos, que luego en Liga no se veía nada, pero bueno, la Copa al fin y al cabo lo que hizo salvarnos, luego se tiró a Koeman, pues los últimos partidos de Boro también ayudaron mucho, pero bueno, no ganas nada yendo a insultar a gente que no te oye porque o no te quiere oír. Porque realmente yo creo que les da un poco igual que les digas una cosa que les digas otra. O sea, si les animas, muy bien. Pero si no les animas, les da igual.
Sí, al fin y al cabo son ellos los que tienen que sacarnos de la situación en la que está el Valencia. Son ellos los que tienen que ganar los partidos y los que tienen que remontar esto. Pero analizando ya a nivel táctico el partido, vemos lo de siempre. Vemos los mismos fallos, vemos que Neville sigue empecinado en su mundo, en volver a los fallos que lleva haciendo desde que empezó. Por ejemplo, vimos como ayer, perdón, el domingo, el equipo jugó con Zaibo de medio centro ya hemos visto que ese chaval no sirve para el Valencia, no es por nada, sea canterano, todo lo que tú quieras, pero es un chaval que no tiene calidad para jugar en un mediocampo como el de un equipo como el Valencia. Vimos también cómo se empeñó en poner a Siqueira, cuando es un jugador que no ha tenido minutos en el Atlético de Madrid, que está falto de ritmo y que, debido a que jugó contra el Barcelona, que jugó contra el Betis de forma prematura, se ha lesionado, para luego poner a Gaya, que era lo que tenía que haber puesto de inicio. Vemos también como, por lo que sea, no convocó a Bakali ni a Cancelo, algo que yo no entiendo, y más teniendo en cuenta que no juega Europa League. Y bueno, es que ves una a una las decisiones de Neville y es que te quedas atónito.
Bueno, yo quiero hacer un paralelismo, yo creo que es un paralelismo bastante claro con la última etapa de Nuno, ¿no? O sea, la última etapa de Nuno y esta etapa, que esperemos sea la última también, de Gary Neville, van cogidos de la mano. Van cogidos de la mano porque podemos ver cómo Nuno, en un momento de la temporada, sí que empieza a confiar mucho en Zakaria Bakali y de repente lo desecha. Lo mismo ha hecho Gary Neville. Sí que podemos ver que de repente toma decisiones absurdas como dejar de poner a Cancelo o meter a un canterano desconocido así de repente, como hizo con Rafa Mir. Él lo ha hecho con Zaibo, ha quitado la titularidad de repente a Jaume. Estamos viendo muchos paralelismos con esa época de Nuno que no nos gustaba a nadie y muy pocas explicaciones, que es justamente lo que se le reprochaba mucho a Nuno, ¿no? Yo lo pongo porque me ha dado la gana y ya está. Eso es está tomando decisiones muy absurdas y lo peor es que la rueda de prensa sale y aún se ríe de la gente que se lo pregunta.
Hay que hablar también precisamente de la rueda de prensa de Sevilla, porque la verdad que no dejó indiferente a nadie, y dentro de nuestro mundo del periodismo y dentro del valencianismo en general, sentó muy mal que Gary Neville, con la situación en la que se encuentra el equipo, después de 12 partidos sin ganar, 12 partidos sin ganar en Liga, que es una barbaridad. Estamos hablando que estamos llegando ya casi una vuelta sin ganar, es que es una locura. Y que encima vemos cómo se reía, cómo bromeaba, cómo no contestaba a preguntas obvias de... Tenemos este presupuesto, es normal. Un equipo como el Valencia que no haya ganado un partido en Liga, que te meta 7 el Barça, es normal. Es que de hecho no es que tema, es que de hecho tenía que estar fuera. Entonces me parece que es una actitud que todo lo que había ganado como futbolista, como leyenda dentro del fútbol, lo está perdiendo como entrenador.
Bueno, realmente él está tomando una actitud, como he dicho yo ya antes, mala, sobre todo hacia la prensa y en consecuencia hacia la afición también, ¿no? Y el hecho de no dar explicaciones, de tomar una actitud chulesca en un momento en el que en cualquier equipo de Europa medianamente decente, yo no digo ya el Valencia, que podemos considerarlo un equipo importante de Europa por historia, que pierde 12 jornadas, que no gana en 12 jornadas seguidas, es motivo de destitución. Eso es algo muy obvio. Ha tenido la suerte encima de que le están dando tiempo, le están dando mucha paciencia y la está desechando. La está prácticamente desechando porque él podría abogar por una actitud mucho más tranquilizadora. Ayer mismo en la rueda de prensa se le hablaba de que si él podía prometer que el Valencia no iba a bajar a segunda división, ni siquiera se dignó a contestar con un sí o con un no a la pregunta, hizo un poco de balones fuera. Todos hemos dicho, además tú y yo hemos sido los primeros en decir, cuando vino Gary Neville, las primeras ruedas de prensa, los primeros partidos, que el equipo había mejorado, que el equipo con Gary Neville tenía otra pinta, que el tío salía a rueda de prensa y gustaba cómo hablaba las primeras ruedas de prensa, pero ha dado un giro muy radical en una dirección muy inconveniente.
A mí creo que sigo pensando que hay algo más detrás de lo que dice Neville, porque es lo que tú has dicho, cuando empezó su andadura como entrenador, de hecho como entrenador literalmente, porque es el primer equipo que entrena, vimos como, bueno, era bastante autocrítico con él mismo, con el equipo, cuando algo hacía mal no le gustaba, pero creo que era que esa autocrítica la ha perdido totalmente, que es un poco lo que hizo Nuno en su día. Yo pienso que Neville no puede, repito, no puede empezar una rueda de prensa como pasó ayer en Paterna, que estuvimos cubriéndola, y decir antes de empezar que no va a contestar a ciertas preguntas, como si... Es que eso me recuerda ya a entrenadores tipo Mourinho, pero es que al menos Mourinho lo puede decir habiendo ganado 2-3 Champions, pero con un entrenador como Neville, que no tiene experiencia, que lo normal es que le pregunten de todo y lo normal es que conteste a todo, porque para eso está, que ya diga, mira, no voy a hablar de nada que no sea de fútbol. Pues, señor Neville, juegue usted a fútbol y hablaremos de fútbol.
Efectivamente, cuando el Valencia empiece a jugar a fútbol o algo que se parezca a fútbol, podremos hablar de sus decisiones técnicas y del juego del Valencia. El Valencia, ahora mismo, lo que menos hace en el campo es fútbol y lo podemos comprobar ya el día del Sporting. Que dio un ejemplo patético de pelea, trampas, por así decirlo, trampas mal hechas y mal juego. Es que, ¿quiere que hablemos de fútbol? Vamos a ir a la rueda de prensa y vamos a preguntarle por qué se pega Negredo con medio Sporting, por qué Feguli hace una acción poco deportiva a la hora de darle el balón al portero, devolverse al Sporting, por qué el Valencia ha perdido los últimos 12 partidos, que me explique eso. Si quiere hablar de fútbol, que me explique eso. Pero es que eso tampoco lo explica.
Hablando, bueno, el día de Sporting no pudimos hablar porque fue justo el programa que no pudimos hacer. Pero, bueno, a ver, yo lo dije a ti, lo digo, y sonará impopular o igual antideportivo, pero yo hubiera hecho lo mismo si hubiera sido Feguli, te lo digo. Más que nada porque el Sporting estuvo todo el partido primer tiempo, pero de una forma exagerada. Cuellar estuvo, vamos, todo el partido, sufrió 4 o 5 lesiones, que se recuperó milagrosamente a los 2 o 3 minutos de estar en el suelo. Se perdió, vamos, la segunda parte fue un recital de perder tiempo, y también yo soy de la opinión que para que se rían de mí, me río yo al final. Pero bueno, precisamente creo que el día del Sporting, el fútbol, por triste que parezca, fue de lo mejor que se ha vivido. Pero si tienes un delantero que tiene 5 ocasiones claras, 5 ocasiones claras, y falla las 5, es que sí es muy difícil ganar un partido.
Bueno, ahí al fin y al cabo me van a tener que acabar dando la razón, ¿no? Todo el mundo que estaba muy a favor de Negredo, va a tener que acabar dando la razón tarde o temprano, pero es algo que se veía venir. O sea, no voy a hacer tampoco ahora, no me voy a regodear, ¿no?, de él, pero las cosas como son. Tuvo 4, incluso 5 ocasiones muy claras en las que cualquier delantero, no te digo ya Paco Alcácer, no te digo Cristiano Ronaldo, Messi, no, cualquier delantero, Charles del Málaga, cualquier delantero mínimamente decente habría metido.
Sí, por lo menos uno o dos.
Sí, igual,
digo,
que, igual que luego veremos la que el otro día tuvo contra el Betis. Esa ocasión, para empezar, si la analizas, dices, pero este tío, ¿por qué se tira al suelo? Vamos a ver, ¿por qué se tira al suelo? ¿Por qué se tira?
Se tropieza igual. ¿Quieres
hacerlo más espectacular? O a mí me da igual que espectacular. ¿Yo qué quieres que se meta a la red?
El problema es que todos los partidos que juega Valencia, cuando está Negredo en el campo, tiene una o dos muy claras, que es lo que te marcan el partido. Es que realmente yo me voy a poner por un momento en la mente de Neville y me voy a meter en su cabeza y voy a decir, vale, yo admito que tuve ese partido del Betis y el Valencia tiene más ocasiones que el Betis. Es la verdad. El Betis, que yo cuente, tiene una en la primera parte que tira ya muy centrada y para Ryan, y el gol de Rubén Castro. Bueno, y el gol anulado que está bien anulado. Vale, el Valencia tiene un gol anulado que era legal, que hay que recordarlo, que era legal de Mustafi. Tiene una ocasión clara de Rodrigo en el último minuto que para muy bien a Dan. Tiene una clarísima de Negredo que saca bajo pase de defensa porque le pega muy mal. Luego tiene otra de Rodrigo que se va fuera por poco. Es decir, tiene por lo menos 4 ocasiones bastante claras para marcar gol por 2 del Betis. Entonces, y aún así pierde ese partido. El día del Sporting yo cuento 12 ocasiones de gol. 12 ocasiones de gol por una de Betis del Sporting que fue de penalti. Vale, yo lo veo así y digo, vale, el equipo ha perdido de forma injusta, realmente. Pero es que el problema está que tú puedes perder de forma injusta un partido, 2 partidos, 3 partidos, pero 12 sin ganar, algo falla.
Claro, el tema está en las soluciones. O sea, tú puedes tener mala suerte en un partido, por ejemplo, puedes tener mala suerte el día de Copa contra Las Palmas. Tienes mala suerte, Las Palmas no te tiran ni una vez y la única vez que te tira eres tú mismo y te la marcas. Bueno, eso es mala suerte. Pero no puedes tener mala suerte. No puedes tener mala suerte 12 partidos seguidos. Eso no existe. O sea, la mala suerte se gana. Y si tienes 20 ocasiones y fallas las 20, hay que buscar una solución. Ahí, o es un fallo de trabajo en cuanto a la definición cada portería en los entrenamientos, o es un fallo del hombre que estás poniendo delantero. Pero alguien tiene un fallo ahí. Y eso hay que solucionarlo. No arreglas nada saliendo de una prensa diciendo que Negredo es un gran jugador, que va a seguir jugando Y poco más te falta decir que da igual, que va a seguir fallando y que tenemos que aplaudirle.
Yo creo que te has dado con la clave cuando has dicho lo de que algo falla que soluciones. Es que el problema está que Neville está haciendo un 1, pero a toda regla. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo como cada partido te cambia la alineación. Cada partido prueba una cosa nueva. El día del Barça, no sé sinceramente qué se le pasó por la cabeza para jugar con cuatro laterales. No sé sinceramente qué se le pasó por la cabeza para hacer eso.
Nada bueno.
Luego vemos como un día igual te juega con una defensa, otro día te pone tres medios, otro día te cambia a dos medios, otro... Es que un entrenador tiene que tener un 11 tipo.
Pero realmente está intentando buscar la solución a cosas que ya tienen la solución. O sea, él ya tiene la solución a eso. Está intentando darle vueltas a algo que ya está claro. O sea, no hace falta ser un lince para ver que Cancelo juega mejor que Barragán, o que Gaya no está teniendo una buena temporada, o que Abdenur más vale que esté en la grada que en el campo. De esas cosas tampoco hace falta ser un lince. Y está cambiando cosas que realmente no hace falta cambiar. Porque, por ejemplo, vale, Aderlin Santos no es un pedazo central, pero, por ejemplo, el día del Barça en Mestalla te hace un partidazo. Ha hecho partidos decentes, luego sí ha tenido sus malos partidos, pero es que Abdenur son todos malos partidos. Entonces, Aderlin Santos, Mustafi, Cancelo y ahora mismo Siqueira, porque no sé por qué extraña razón, ha cedido Orban al Levante. Pues bueno, Siqueira de lateral izquierdo. Esa sería una defensa, más o menos, dices, bueno, ahora los que mejor están, más o menos, serían estos. ¿Vale? Por así decirlo. Porque, vale, todos sabemos que Gaya es un buen jugador, pero Gaya no está en buen momento. Luego, poner a Zaibo en el centro del campo, pues es un experimento que ahora mismo no procede. Pues no estás en un momento de experimentos. Ahora mismo tienes que poner a los que hay. Y si hace falta ajustar el sistema para poner a gente que sabes que vas a dar con la clave, cambies el sistema. No hace falta jugar siempre con el mismo. Si tienes que poner a André Gómez y Parejo solos en el centro del campo, pues André Gómez y Parejo. Tienes que poner a André Gómez y Enzo, André Gómez y Enzo.
Sí, me parece que le duela jugar con dos delanteros.
Sí, sí. Eso es un gran fallo, ¿no? Porque en el momento que un equipo necesita gol, lo más normal es jugar con dos delanteros. Un equipo que está falto de gol, porque Valencia se puede tirar tocando en el medio campo 45 minutos. Si se ponen ahí a jugar en el central, pero lo que le falta es verticalidad y gol, eso no le está proyectando en el campo.
Ya, el problema es que a veces cuando no tener más delanteros no implica tampoco más gol. De todos modos, para concluir con el tema este, decir dos apuntes más. El primero es que, por ejemplo, simplemente un entrenador debe ver lo que está ocurriendo durante el partido. Neville claramente no lo ve, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, Zaibo está en el campo, tiene una amarilla, hace una entrada de amarilla, sigue en el campo, hace otra entrada de amarilla, sigue en el campo, tiene la suerte de que el árbitro no lo expulsa. Y Neville tiene que ver eso. Neville tiene que ver que ese jugador está o caliente o que está cerca de que lo expulsen y tiene que hacer un cambio antes. Y el otro apunte que tengo que decir antes de cambiar de sección e ir a una pequeña pausa es que el Valencia cuenta con muchas bajas para el partido contra el Español. Gaya no va a jugar porque está, bueno, lo expulsaron y no puede jugar el siguiente partido. Mustafi por acumulación de tarjetas. André por acumulación de tarjetas. Siqueira por lesión, que tuvo un esguince en el partido. Tendrá que jugar Cancelo sí o sí a pierna cambiada, no queda otro. Y esperemos que Enzo Pérez llegue a tiempo y que
Alcácer
se recupere. Vamos con una breve pausa y volvemos.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
102.5 Valencia.
Ya estamos aquí de vuelta, vamos a hablar ahora de la Copa del Rey. Va a ser el último programa que hablemos de la Copa del Rey, porque evidentemente el Valencia, por desgracia, va a ser eliminado hoy. Creo que, bueno, fue realmente... lo eliminaron ya la semana pasada, pero bueno, hay que jugar el partido, porque bueno, o sea, hay que jugarlo. Y nada, dime, Yepes, los resultados de Copa, de la ida, de semifinales.
Te voy a decir el resultado primero de Sevilla, porque me duele mucho decir el otro, tengo que prepararme psicológicamente. Ganó el Sevilla 4-0 al Celta, también de paliza fina. Y bueno, el Barcelona-Valencia acabó con un 7-0, pero con una imagen lamentable del Valencia.
Sí, se habla ya de Karlsruhe 2, porque...
La verdad es que yo que estuve viendo el partido, he de reconocer que lo vi hasta el cuarto gol. Luego apagué la tele porque dije, esto es una vergüenza. Y... Lo que vi de partido, porque claro, ten en cuenta que desde que empezó el partido hasta el cuarto gol tampoco es que pasaran ahí 92 minutos. Entonces, lo que vi es, sobre todo, una pasividad total de los jugadores de Valencia y una manera de regalarles el balón y de dejarles jugar que es completamente antagónico a lo que vimos en Mestalla contra el Barça.
Yo lo achaco directamente a falta de actitud, sinceramente.
Sí.
Igual hombre, contra el Betis yo vi...
Sin quitarle mérito al Barça, porque lo tiene. La verdad es que pues jugó bien, pero hay que decir que para mí la derrota, porque Valencia podría haber jugado bien y perder también, obviamente es el Barça. Pero la derrota se debe más a tan abultada, se debe más a un demérito del Valencia que a un mérito del Barcelona.
Sí, totalmente. A ver, evidentemente nadie va a descubrir que Messi es bueno, que Neymar es bueno, que Suárez o todos los que tiene base son buenos. Pero yo lo que vi es un equipo muerto mentalmente, físicamente muerto. No creo que eso no tira puerta en ningún momento, salvo el gol anulado a Rodrigo. Fue un partido realmente lamentable para ser una semifinal de Copa. Y la imagen que dimos fue vergonzosa. Vimos lo que estábamos diciendo antes. El mayor ejemplo de que Neville no es un entrenador para Valencia, pero más que nada para falta de experiencia, es sacas un 11... totalmente experimental en el Camp Nou, cuando tú tienes que intentar jugar con lo que te funciona, que es un 4-3-3 de toda la vida, y jugar con tu defensa tipo pues Cancelo, con Gaya, con pues Abdenura si tienes suerte y que juega bien, y Mustafi, y jugar así, y de repente te saca porque sí te saca a cuatro laterales, así que Ira, que no había jugado todavía, hay que recordar que no había jugado todavía, el primer partido que juega contra el Barça, cuando ya sin jugar 3 meses, te pone a Barragán, Cancelo, a Siqueira, Gaya, que en la vida se haya jugado así. Luego te pone a Rodrigo en punta como un único delantero. Te pone a Danilo Barbosa para que jueguen entre los centrales. ¿Y qué pasa? Que en el minuto 30 cambia a Danilo Barbosa porque se da cuenta que están comiendo tostada por todos los lados porque vas 3-0 ya y ya el partido está muerto. Y lo cambias en el 30 como diciendo, vale, la he liado. Y luego cambias... Nada más empezar la segunda parte, todos los cambios que has hecho, es decir, quitas a Cancelo y quitas a Siqueira porque sabes que has hecho mal para ponerlo tu equipo tipo cuando ya te quedas sin cambios, cuando en vez de hacer eso desde el principio. Es que un entrenador así lo que demuestra es que no tiene ningún tipo de idea.
Bueno, lo que demuestra el otro día, nada más ver el 11, o sea, tú ves el 11 antes de que empiece el partido y ya ves una preparación pésima del partido. Porque salir a jugar contra el Barça sin bandas y sin un delantero de referencia, que no sé muy bien, no entiendo muy bien tampoco qué buscaba y no se le preguntó tampoco, yo creo, o no quiso responder a qué buscaba con sacando ese once inicial, porque realmente es que es curioso que pusiera incluso a Siqueira por delante de Gallá. O sea, es muy curioso eso, porque Gallá en teoría es más, mucho más extremo. Y es muy curioso que jugara con Rodrigo delantero, que no ha jugado con él en toda la temporada, de delantero.
Yo creo que no es día para experimentar nada. Yo creo que has tirado la copa de mala manera. Yo, evidentemente, viendo cómo viene el Barça, viendo cómo está el Valencia, pues yo digo, es un partido complicado y es un partido que igual perdías 2-0, perdías 3-1, pero no puedes dar la imagen que das. Y luego ver los jugadores andando, ver cómo Parejo regala el quinto gol, intentando regatear, haciendo un caño dentro de tu área. Vemos cómo el cuarto gol de Messi se van al suelo tres jugadores del Valencia. Es que vimos una pasividad que no es propia de un equipo como el Valencia. Y menos jugando contra el Barça, que el Valencia siempre ha sido una de las bestias negras del Barça. Siempre le ha sabido jugar muy bien. Y creo que precisamente lo que vimos es lo contrario. Yo me da ni que pensar que evidentemente el partido que se jugó en Mestalla contra el Barça, que se jugó, hay que recordar, con 10 bajas, ¿eh? Que es una barbaridad. Se jugó hasta jugó Fran Villalba, jugó... Joder, es que era un equipo de suplentes realmente. Y la única diferencia que tuvo el Valencia es que le echó mucha garra, le puso muchas ganas y contrarrestó eso. Es que realmente es eso.
Sí, tampoco es que fuera un juego brillante el que vimos en el primer partido que jugamos contra el Barça. No fue un juego brillante, pero fue un juego de lucha. También Enzo Pérez, por ejemplo, hizo un gran partido. También lo hizo De Paul. Creo que estuvieron muy bien en ese partido, justo, creo que sí. Y nada, hoy lo que único que queda es dar la cara con un Mestalla que no va a estar ni mucho menos lleno para ser un partido contra el Barça. No sé si incluso vacío, porque se había fomentado en las redes sociales un Mestalla vacío. También se ha fomentado, por otro lado, un Mestalla siempre se levanta, o un Valencia siempre se levanta, y ya veremos la gente, que también hay que decir eso que salió, que comentaste tú ayer de la academia, que habían obligado a los chavales a ir obligatoriamente al campo para que no estuviera vacío. Eso también salió y lo desmintió el club. Pero la verdad es que es una situación muy complicada. Es un partido para mí que no tiene interés ninguno, ni por un equipo ni para otro, porque ya está la eliminatoria cerrada. Y el Valencia hoy debe salir con los menos posibles titulares posibles de cara al Español, ¿no?
Sí, bueno, ahí espectadores me han preguntado ya que cuántas entradas lleva el Valencia vendida. La verdad que no tenemos el número exacto de cuántas son, pero vamos, no creo que sea mucha. La verdad que yo creo que, vamos, va a ser un Mestalla desangelado totalmente, con toda la razón del mundo, es la verdad. Yo entiendo que la gente gratis le costaría a la gente ir, porque realmente es ir para pasar vergüenza. Porque es un partido que no te juegas nada, que va a ser un partido básicamente de solteros contra casados. Vamos a jugar por jugar, porque hay que jugar, básicamente. Pero pienso que tampoco es solución unas guerras internas dentro del club. Y como por ejemplo, pues estamos... Ahora que es muy triste que tengamos que hablar de siempre del tema social en mitad de una temporada, cuando estás jugando una semifinal de Copa, aunque realmente estés fuera ya, pero es muy triste. Y vimos como la Curva Nord pues sacó un comunicado diciendo que no iba a acudir a Mestalla, pero que estará fuera de Mestalla, pues no sé si para animar, para increpar a los jugadores, yo ya no lo sé, tanto no llego. Pero la verdad que no creo que haya que llegar a esos extremos, sinceramente.
Hombre, yo tampoco creo que haya que llegar a esos extremos. De hecho, pienso que la gente que pueda debería ir a animar, pero la gente es que... También es verdad que no ya solo por el que se haya movilizado. Yo pienso que si aunque no se hubiera movilizado nada de las redes sociales, no se hubiera dicho nada de que un Mestalla vacío, ni todos esos hashtags que se han creado, yo creo que la afición realmente, la de a pie, la que lleva otros días con el pase, tampoco hubiera tenido ningún interés en este partido. Quiero decir, Mestalla no hubiera estado ni mucho menos lleno. O sea, habría ido más gente a ver el Barça que otra cosa. A ver cómo juega el Barça. Más que a ver a Valencia. Que eso hay mucha gente que lo hace también aquí en Valencia.
Bueno, la verdad que tampoco vamos a perder más el tiempo hablando de este partido. Como ya hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, es un partido totalmente cerrado. No hay nada en juego. Creo que lo único positivo que podemos sacar va a ser ver a jugadores como igual Fran Villalba, que ya dijo Neville que iba a ser titular. Ver igual algún canterano que juegue bacán. No lo sé, simplemente probar a un jugador, a ver si tienes suerte y te sale un nuevo Silva o un nuevo Mata o un jugador medianamente bueno y que el Valencia pueda salir adelante. Vamos a seguir hablando del tema social. Creo que llevamos todo el verano hablando de eso, pero vamos a continuar. Y se está hablando mucho de las dudas que está generando el proyecto de Peter Lim. Antes de hablar de lo de Amadeo Salvo, que ayer estuvimos también en Hotel Meliá para cubrir la rueda de prensa que dio el expresidente de Valencia, vamos a hablar previamente de varias figuras dentro del club que están teniendo bastantes críticas. La primera es el recién llegado Suso García Pitarch, y las críticas precisamente no las recibe por lo que hace, sino por lo que no hace o por lo que no le dejan hacer, ¿sabes?
Sí, entiendo más o menos por dónde quieres ir, o sea, que es un poco... Lo dejas ver como este, es un poco otro títere más de...
Sí, un florero, vamos.
Sí, es un puesto florero, igual que los nuevos cargos que han introducido ahora como Vicente. Tú y yo lo vemos un poco igual, eso, lo vemos un poco como una manera de postureo.
De contentar a la gente.
De postureo de cara a la afición, de decir, mira, te he puesto a este que lo conocí mucho, es muy bueno y estuvo muchos años aquí. Y es una manera de decir, estamos poniendo gente de la casa, pero gente de la casa que nos dice A y nosotros hacemos Z, porque somos los dueños y nos da igual lo que diga. Es un poco como lo veo yo también. Es un poco enmascarar, porque antes con uno era mucho más claro todo, ¿no? Se veía todo mucho más claro. Ahora intentar un poco enmascarar lo que hay.
Yo creo que Suso García Pitarch ha demostrado realmente que no pinta nada en el momento en el cual tienes un entrenador que pierde 7-0 contra el Barça, cuando estás vendiendo a la gente, estás vendiendo la ilusión a la gente de que la Copa es nuestro objetivo, de que el Valencia va a ganar la Copa y que es una forma de mirar a Europa, y te meten 7 goles que te bajan de entrar a la realidad, y lo que te hace demostrar es que Valencia llega a semis simplemente porque ha jugado contra Granada, contra Las Palmas y contra Baracaldo, no por méritos propios. Cuando pasa eso y, digamos, se le dice, bueno, vamos a ver qué hace contra el Betis, el Valencia, y vuelve a perder, y se habla de que Suso García Pitarch contactó con Caparrós, que contactó con Juan de Ramos, y se ve que Lim dijo, no mires más porque va a seguir Neville. Ahí realmente estamos viendo que no pinta nada, porque un director deportivo es el que toma decisiones deportivas, como su propio nombre indica.
Hombre, eso es cierto, y también hay que ver que en cualquier equipo grande, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Real Madrid. Real Madrid ya puede ir primero a 10 puntos del segundo, o que el entrenador acabe de ganar la Champions, que si pierde en su casa o en casa del Barcelona 7-0, ese entrenador en todo momento está en la cuerda floja. O sea, aunque perdiendo ya 7-0 contra el Barça, ese entrenador está en la cuerda floja ya. Aquí se toma como que, bueno, como al Granada le ha metido 8, a nosotros es normal que no meta 7. Pues obviamente no. O sea, al Valencia no lo puede meter 7 ningún equipo. Esa es una mentalidad que hay que tener. Y es una mentalidad que yo creo que le falta a la directiva del club, a los dueños del club. Tener al Valencia en más alta estima de lo que la tienen, ¿no? Es como decir, bueno, ¿no? Si, es como, tienen una actitud ahora mismo, bueno, si baja segunda tampoco pasa nada, ¿no? Si baja segunda, este señor, Peter Lim, se va a enterar de quién es la gente de Valencia. Se va a enterar.
Yo, hombre, yo creo que no es que les dé igual, no, yo no quiero pensar eso ya porque sería ya el colmo, pero lo que sí que es verdad es que yo creo que no son conscientes del peligro que está sobrevolando al Valencia. Yo creo que, en primer lugar, yo también soy partidario de que el Valencia pierde 7-0 contra cualquier equipo, me da igual las circunstancias que sean, es una auténtica vergüenza. Para mí el Valencia es un grande de Europa, es un grande de España, es un equipo campeón, es un equipo que ha podido ganar Champions y por mala suerte realmente no la ganó. Es un equipo que no merece que pase lo que pasó. Y creo que un entrenador que lleva 9 partidos sin ganar en Liga, que encaja 7-0 contra el Barça, es que no entiendo qué hace aquí. Porque yo me dices, bueno, es que hace falta tiempo, es que no puede hacer más, es que es un entrenador que no tiene experiencia, que ha demostrado claramente que no sirve, y yo pienso que está fuera, es que no hay más.
Pues te voy a poner un ejemplo claro de por qué no sirve Gary Neville. O sea, Pichi cogió un vestuario
roto, vamos.
Parecido, sí, o sea, muy parecido a este. Un vestuario, no te voy a decir la palabra, pero ahí abajo, muy abajo. Y lo sacó de una manera increíble. O sea, con unos jugadores de una calidad mucho inferior, presumiblemente o posiblemente mucho inferior a lo que tiene ahora, según a precios de mercado estamos hablando. Y se demostró que hizo una preparación física y táctica increíble y consiguió dejar al Valencia, pues dentro de la primera vuelta que había hecho, consiguió dejarlo en un sitio muy decente.
Sí, muy bueno, decente. Acabó octavo, pero también es verdad que, bueno, en semifinal, estuvo
semifinales de Europa League.
Con buenos partidos, buen juego.
Con muy buen físico a final de temporada, de hecho lo quedó en uno, que luego lo acabó destrozando. Y habría que haber visto esa segunda temporada de Pichi cómo habría sido, ¿no?
Sí, no adelantemos acontecimientos porque precisamente vamos a hablar de eso después de una pequeña pausa y comentaremos un poco lo que dijo Salvo ayer y toda la polémica que ha levantado sus declaraciones. Volvemos enseguida.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPV Ràdio, 102.5.
Ya estamos aquí de vuelta. Vamos ahora a ir con el tema, otra vez, tema social, que es el último tema que tenemos del Valencia Club de Fútbol, y es sobre las declaraciones de Amadeo Salvo, que dio ayer en el Hotel Meliá a las 8 de la tarde. Tanto Jorge como yo estuvimos cubriendo la rueda de prensa de Amadeo Salvo, y la verdad es que estuvo más o menos una hora y media, dos horas hablando. Habló mucho, pero tampoco dijo nada que no supiéramos. Pero sí que han quedado una serie de titulares, por llamarlo de alguna forma, una serie de palabras o de frases clave que dijo, que vamos a analizar a continuación. Yo voy a empezar por recalcar dos frases que creo que fueron las más sonadas.
Antes de nada, quisiera que nosotros profundizáramos más en lo que fue la rueda de prensa de Salvo, porque yo me he levantado esta mañana leyendo los periódicos deportivos así de Valencia y deportivos en general, y se han quedado con lo que han querido. O sea, con la frase que querían y ya está. A mí me gustaría... Hay cosas muy importantes que dijo y que no se le han dado importancia, ¿eh?
Sí, no, nosotros vamos a analizar todo. Evidentemente, pues como siempre suele pasar, la prensa es muy amarillista, siempre va al titular fácil. Y bueno, nosotros también vamos un poco a analizar, en primer lugar, lo que ha salido en toda la prensa, que realmente es lo que todo el mundo se ha quedado, que ha sido dos frases. La primera y principal: Lim se ha equivocado en la parcela deportiva. Y la segunda, y fue muy tajante, lo dijo en varias ocasiones: yo no hubiera vendido a Otamendi por 45 millones. Yo hubiera vendido para cláusula sí o sí. ¿Qué interpretas estas dos frases?
Bueno, la verdad es que fue uno de los requisitos indispensables que tuvo Amadeo Salvo durante su mandato, que fue la famosa cláusula de los 50 millones. Le ponía a todo jugador que venía una cláusula de 50 millones, pero eso sí, venía una cláusula de 50 millones. A lo mejor el jugador, luego André Gómez, renovó y se la puso de 150, si no recuerdo mal. Pero eso sí, André Gómez a lo mejor, aunque tenga una cláusula de 150 millones, esta temporada quiere salir y a lo mejor Peter Lim lo acaba vendiendo por 40. Pero te digo una cosa, teniendo esa cláusula de 50 millones, aunque no hubiera renovado a 150, Salvo lo habría vendido por 50, sí o sí. Que es de lo que él dejó entrever, ¿no? Que él ve, dentro de lo que cabe, es una operación buena, es lo que él dijo, ¿no? Porque también di costó 12, se acabó vendiendo por 45. O sea, si miras los números, es una operación buena. Él quiso dejar ver, que es lo que quiso dejar ver también en toda la rueda de prensa, que el apartado deportivo no estaba bien. Porque era un jugador que para la afición valía más de 45 millones. Para la afición y para su cláusula de rescisión. Entonces, él lo que quiso decir es que o pagaban 50 millones o también significaba mucho para su afición y no se iba del Valencia.
Yo creo que también lo que también dijo Amadeo y también es algo muy lícito y que es algo que también todos entendemos, es que el hecho de esos 5 millones de diferencia no en valor dinerario no es nada realmente. Son 5 millones que, bueno, en el mundo de fútbol no es mucho. Pero creo que esos 5 millones tienen mucho valor. Más que sentimental, tienen mucho valor a la hora de demostrar a otros futbolistas y a la gente que el Valencia es un club comprador, no vendedor, y que quien quiera salir tiene que venir con la cláusula y pagarla. Y creo que así como se demuestra, sea un equipo grande. Realmente va el Barça y dice, oye, el Madrid quiere a Neymar. Muy bien, 190 es una cláusula. Tú los pagas, Neymar es tuyo. Pues yo pienso que el Valencia tiene que llegar a eso. Realmente, si la cláusula también son 50 millones, da igual que te den 49,9 millones. Da igual, es que son 50 millones. ¿Por qué? Porque al año que viene, si te van a por Mustafi, igual en vez de 50 te dicen, vale, te voy a dar 40 millones. En vez de 45, 40 millones. ¿Y lo vas a vender? No, 50 millones. Y te hace respetar. Y creo que lo que Salvo insinuó y, digamos, su discurso fue por ese camino.
Sí, lo que él quiso decir básicamente es que lo que significa que se venda por 50 y no por 45 es respeto hacia el Valencia. Respeto hacia el Valencia no por parte de la afición, sino por parte de los otros equipos y de los jugadores propios de Valencia, porque él dijo una frase a la rueda de prensa que, en la que decía que los propios jugadores se podrían quejar si a un jugador le dejaba salir por menos de la cláusula y a él no le dejaba salir por menos de la cláusula. Entonces, es un ejercicio de respeto, simplemente. Yo pienso que ahora mismo, si ahora mismo vinieran a por André Gómez, a por Mustafi, y el Valencia dijera, ciñete la cláusula, claro, el jugador estaría en todo su derecho de decir, oye, el año pasado vendiste a este y no fue necesario que pagara la cláusula. Y bueno, si se ve de esa manera, se puede decir que en lo deportivo gana Salvo y probablemente lo económico también sigue ganando Salvo, ¿no? Porque yo creo que habría acabado pagando los 50 millones y o hubiéramos ganado un buen central o hubiéramos perdido un buen central, pero por 5 millones más.
La verdad es que, bueno, simplemente lo que da a entender es básicamente eso. Que es una pieza clave, que es el baluarte de tu equipo y que se tiene que pagar la cláusula sí o sí. Como tú bien has dicho, no nos vamos a quedar solo en estas dos frases porque dio para mucho la rueda de prensa. Creo que dijo unas cosas muy claras y, por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta y hay que ser muy claros es que el Valencia, en primer lugar, Salvo no vende al Valencia. Salvo no vende al Valencia, sino que Bankia obliga a vender al Valencia, que eso ya lo sabíamos todos, pero hay gente que igual se le ha olvidado, que parece que Salvo tuviera interés personal. Creo que no fue así. Y si tú analizas todas las opciones que tuvo el Valencia, todas las ofertas que tuvo el Valencia, vemos como en primer lugar tienes a Cerberus, que es un fondo buitre, que eso se sabía ya. De hecho, estamos viendo como pues varios de los miembros de Cerberus han sido imputados y están perseguidos por la justicia. Vemos como la empresa de Zlotaya con Rus al mando también ha sido imputado. Se ve que estaba detrás una mafia rusa.
Sí, sí, además no se quedó corto a la hora de dar nombres y de incluso nombrar operaciones policiales. Incluso llegó a decir que la Guardia Civil le llamó a él para decirle que estos tíos son unos mafiosos, que no se metan en Valencia. Y bueno, sacó papeles, como es habitual ya en Salvo, sacar papeles y decir, no lo voy a enseñar, pero lo voy a enseñar, ¿no? Y lo dijo todo bien claro. Dijo que la mejor oferta, no dijo que la mejor oferta fuera de Lim, dijo que la mejor oferta era la de Wanda.
Sí, pero que Wanda se retiró al final.
Que Wanda se retiró por presión mediática, decidió retirarse, pues fue lo que él dijo. Incluso llegó a decir que justo antes del partido que empató el Valencia en el Santiago Bernabéu, le llamó y le dijo que se retiraba oficialmente de la oferta, porque él dijo ya que había un periodo de mejora de ofertas y tal, Wanda dijo que no le iba a mejorar, y la oferta que quedó más viable fue para Peter Lim.
Yo te corrijo que más que más viable, creo que es la única oferta vos, real.
No. Vos sí, no, real no. Bueno, la única oferta en la que no te iban a robar en teoría nada.
Exacto. Y bueno, para concluir un poco, también dijo otras frases que realmente ya sabíamos, pero que bueno, que siempre está bien que reconozca abiertamente. La primera de ellas fue la de que confesó, o bueno, o digamos que dijo que Nuno fue una condición para que Lin comprara. Que Nuno iba a venir sí o sí, que fue una pena que se echara a Pizzi porque a él le gustaba y le quería haber dado un proyecto de mayor duración, pero que Peter Lim hubiera traído a Nuno sí o sí, tanto antes de comprar, como fue el caso, o si hubiera comprado, salvo llegó a afirmar incluso que Lim hubiera echado sin ningún tipo de contemplación ni motivo a Pizzi para traer a Nuno en octubre, en noviembre, en diciembre o cuando hubiera comprado el club.
Hombre, lo que quiso decir es que lo que pasó al echar a Pizzi fue un mal necesario para el Valencia, ¿no? Era algo malo porque la afición y él habían empatizado muy bien, habían empatizado muy bien con los jugadores. Y bueno, fue un mal menor porque fue una exigencia del comprador del club. El comprador del club quería un entrenador fijo y salvo lo único que dijo fue que si él se negaba a esa condición del contrato, pues que simplemente cuando hubiera firmado Peter Lim en octubre, fuera el Valencia primero, fuera el Valencia último, Pizzi se hubiera ido a la calle igualmente.
Sí, y por último, que ya vamos a cambiar de sección, simplemente también comentar otra frase que dijo, y es que valoró mucho el trabajo de Rufete y Ayala, también confesó la mala relación evidente entre Rufete, Ayala y Nuno, y digamos que cuando le tiraron mucho la lengua, sí que llegó a admitir que, bueno, pues que igual eso fue un error, que gente como Rufete y Ayala se fueran del club porque es gente que era muy, muy buena en su trabajo, palabras textuales, pero que la idea de Meriton, es decir, de la propiedad, es tener un sistema británico, de tener un manager general, que en su caso fue uno, que fue el fracaso realmente del Valencia, en vez de contar con Rufete y con Ayala. Pero bueno, la verdad que fue interesante también decir, simplemente de soslayo y de pasada, que la Curva Nord se está planteando, o según dijo en su Twitter oficial, va a denunciar a Mayor Salvo por, no sé, por calumnias, por injurias o no sé por
sí,
qué.
Dijo algo así como que la Curva le había pedido entrar gratis a Mestalla.
Sí, y privilegios. Y...
Sí, privilegios, y a lo que él se negó. Y bueno, yo creo que se salió un comunicado en Twitter en el que la Curva comunicaba que está meditando interponer una querella criminal contra Amadeo Salvo, contra el presidente de Valencia, y que bueno, yo creo que tampoco llegaría a un puerto ahí importante, pero...
La verdad es que no creo. Y bueno, vamos a cambiar la sección y vamos a hablar del Valencia Basket, que la verdad que tampoco nos ha dado ninguna alegría esta semana. Y es raro, la verdad es que es raro.
Bueno, nos dejamos de aburrir con el Valencia Basket porque empieza a dejar de ganar y empieza a perder partidos, que es lo anormal. Lo bueno es que esto es lo anormal, que el Valencia Basket pierde partidos, pero se está convirtiendo también...
Sí, porque ya en Europa lleva 3 partidos seguidos perdiendo y la verdad que está siendo raro. Bueno, vamos a empezar por el partido de Europa. El Valencia Basket jugó contra el PAOK de Salónica y... perdió 75-72, complicándose y mucho la clasificación europea. Porque hay que recordar que si el Valencia Basket quiere clasificarse para la Eurocup, para los octavos de final, tendrá que ganar al Oldenburg, que está clasificado ya, que tendrá que ganarlo hoy a las 8:30 en la Fonteta, y a su vez que el Limoges pierda en casa contra el PAOK. Es decir, es una combinación doble. Y es una combinación complicada porque ya vimos cómo el Limoges ganó de 20 al Valencia Basket en los dos partidos. Es un equipo muy, muy duro. Entonces, es complicado. La verdad que la clasificación europea está en el aire.
Sí, la verdad es que Europa se le complica bastante a Valencia Basket. El partido... Si analizas el partido desde dentro, pues... la diferencia estuvo claramente en el segundo cuarto, que hubo 6 puntos de diferencia entre un equipo y otro, un segundo cuarto bastante malo del Valencia Basket, pero los demás estuvo muy igualados, ¿no? Contra el PAOK y bueno, pues Vives, que fue el máximo anotador no solo de su equipo, sino del partido en general, que tuvo 19 puntos, y Will Hatcher con 18 puntos, el mejor del PAOK. Valencia Basket, de todas formas, yo confío mucho en este Valencia Basket. Es verdad que tiene que darse muchas carambolas, pero bueno, si no es la Eurocup, otra cosa ganaremos este año.
Sí, la Copa del Rey, igual. Y bueno, también mencionar que el Valencia Basket perdió por primera vez la Liga Endesa, cortando su racha de 18-0. Perdió ante un gran, gran Laboral Cucha, que hizo, sobre todo, un último cuarto excelso. Perdió 79-73. Tuvo la remontada, porque a sus últimos minutos estuvo muy cerca de empatar. Pero al final tuvo mala suerte, estuvo muy acertado el Laboral en tiros de tres, el Valencia estuvo bastante fallón. Pero recalcar la grandísima actuación de Justin Hamilton, que anotó 27 puntos, es una barbaridad, que fue el MVP de partido, sin lugar a duda, y que bueno, que hay que levantar la cabeza, que el siguiente partido en casa, creo que es contra el Real Madrid, es este fin de semana, y que Valencia es que sigue yendo líder de la liga, realmente entra en las cábalas perder contra el Laboral, porque es un gran equipo y más en su cancha, que de hecho
Laboral es un buen equipo,
ha ganado al Barça, ha ganado al Madrid, ha ganado al Olympiacos, ha ganado a todos los equipos que han pasado por allí. Y la verdad es que, bueno, mucho ánimo a levantar la cabeza y que no decaiga.
Sí, bueno, en cuanto a las estadísticas así más del partido, bueno, 79-73, el mejor del partido en cuanto a valoración, en cuanto a puntos, fue Hamilton del Valencia con 27 puntos, 7 rebotes, con 28 de valoración. Y por parte del Laboral hubo dos jugadores que estuvieron muy acertados, que fueron
Borussis, ¿no?
Y Borussis Adams. Borussis, por su parte, con 13 puntos, 11 rebotes, 21 de valoración. Y Adams con 21 puntos, un rebote y 13 de valoración.
Gran jugador.
Dos grandes jugadores y que la verdad es que le dieron la victoria prácticamente al Laboral Cucha.
Bueno, vamos ahora a estrenar una nueva sección que a partir de ahora tendremos de forma habitual en nuestro programa y va a ser sobre el deporte federado, sobre distintas federaciones, a cargo de nuestro patrocinador segurosdeportivos.es.
Deporte federado, sección ofrecida por segurosdeportivos.es.
Y la verdad que para este primer acercamiento, toma de contacto de nuestra nueva sección, tenemos al teléfono al gerente de la empresa de segurosdeportivos.es, Kiko Jalbo, que nos va a explicar un poco este proyecto y esta nueva colaboración. Buenas tardes, Kiko.
Buenas tardes.
La verdad que, bueno, que queremos que nos expliques un poco a nuestros oyentes tu proyecto, qué quieres conseguir con esto, quieres fomentar el deporte federado.
Sí, básicamente nosotros nos dedicamos al aseguramiento deportivo en todos sus ámbitos, desde el ámbito profesional al amateur, y lo que queríamos es crear un foro donde dar a conocer todas las iniciativas, todas las noticias que genera el deporte federado, que siempre es el hermano pequeño, ¿no? Y que tiene pocos foros donde difundir toda su actuación, que es muy amplia. Y encima está sobre todo enfocado a los niños. Y los niños son los que al final luego nos dan estos éxitos con el Valencia Basket o con el Valencia, con el Levante, o se hacen tenistas de élite. Y veíamos que había un hueco ahí que teníamos que cubrir y era interesante para nosotros poder dar esta oportunidad también a las federaciones de tener un foro donde comunicar.
Nos gustaría que nos explicáis un poco qué federaciones son las con las que trabajáis, que nos expliquéis vuestros proyectos, para que la gente un poco vaya conociendo lo que viene siendo este mundillo.
Nosotros trabajamos a nivel de toda España, ¿vale? Pero bueno, por darte así algunos datos, en la Comunidad Valenciana pues trabajamos con la Federación de Pádel, con la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana, con la Federación de Squash, con la Federación de Fútbol Americano, con la Federación de Béisbol, y bueno, y luego hacemos diversas colaboraciones con otras federaciones, pues asegurando torneos, patrocinando algunos eventos que son importantes para ellos y que, bueno, ya que nosotros estamos ubicados en Valencia, pues es interesante. Y luego a nivel nacional, pues tenemos 50 o 60 federaciones territoriales más aseguradas de distintos deportes, ¿vale? Y otro de los campos muy importantes para nosotros es asegurar todo lo que son eventos deportivos y sobre todo, como está tan de moda, pues todo lo que es running, trails de montaña, marchas ciclistas, ¿vale? Y para este año nuestros proyectos están en intentar mejorar el aseguramiento deportivo y y el servicio que se ofrece a las federaciones, ya que pues ha habido también estos últimos años una bajada de calidad en el servicio que se le ofrece a las federaciones.
Sí, sí.
Y en eso estamos.
Sí, es importante también tener en cuenta que para llegar a, como bien dice nuestro compañero y amigo Kiko, que para llegar a grandes equipos de élite y tener federaciones pues como de baloncesto, de fútbol y compañía, hay otras federaciones que son también muy importantes que hay que valorar. Creo que es un gran proyecto y la verdad que, como bien indica Kiko, ideal para los niños y para la gente joven.
Sí, es, sobre todo es para los niños, porque lo que hay que potenciar son un montón de deportes que luego pues no tienen su repercusión mediática, pero que los niños disfrutan. Primero hacen deporte, que eso es bueno y sano para todo el mundo, ¿vale? Luego se les inculca una serie de valores que son inherentes al deporte, compañerismo, sacrificio por el compañero, una serie de cosas que es importante. Y esto generalmente se realiza a través de las federaciones, ¿vale? Y luego a partir de ahí pues unos destacarán más y otros menos y llegarán a más alto, más bajo, pero lo importante es que todas las federaciones, cualquier deporte es importante, tengan su crecimiento natural y cada niño pueda hacer deporte, el que ellos elijan, en unas condiciones lo más favorables posibles. Y pues lo que queremos es difundir y ayudar con estos foros o a que el deporte federado sea más conocido y sobre todo también la labor que hacen las federaciones, que es muchísima, y muchas veces te das cuenta y dices, es que detrás de esta federación prácticamente hay una persona trabajando día y noche para llevar a cabo esto, y la verdad es que poder apoyar, aunque sea modestamente, es importante.
Pues la verdad que es muy interesante, vamos a seguir muy de cerca este proyecto con esta nueva sección, y Kiko, muchísimas gracias por entrar en directo, por comentarnos un poco el proyecto, y estaremos en contacto para próximas comunicaciones.
Perfecto, muchas gracias a nosotros por darnos cabida en este foro.
Gracias, Kiko.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, estamos ya al final del programa. Hemos oído ya a Kiko, que a partir de ahora va a ser una sección de deporte aquí en nuestro sport.
Muy bien, Kiko, muy bien. Y sobre todo fomentando el deporte de los niños. Muy importante que pronto llegarán a ser nuevos Negredos y nuevos...
Bueno.
Pues Negredos esperemos que no, pero nuevos Alcácer y nuevos Cancelo. Y la verdad es que muy bien.
Y nada, para muy rápido para concluir, decir los partidos de la próxima jornada de equipos valencianos. Juegan este sábado el Villarreal Málaga a las 6 y cuarto. Valencia Español en Mestalla a 8 y media, partido que se juega la vida el Valencia. Y Eibar Levante el domingo a las 6 y cuarto, que también partido muy importante para
partidazo,
los de rugby.
Partidazo.
Y nada, esto ha sido todo por hoy. Os esperamos la semana que viene 2 y media, 3 y media. Jorge.
Bueno, pues muy buenas tardes, encantado de volver otra vez. Recordar que, bueno, vamos a estar mucho más activos en esta nueva etapa en redes sociales, tanto con nuestro nuevo patrocinador como nosotros mismos en nuestras cuentas personales. Y recordar que ya nos podéis seguir en Periscope,
en
directo, estamos emitiendo y se nos puede ver, hola, a todo el mundo. Y bueno, pues volvemos el siguiente miércoles.
Bueno, soy Adrián Márquez Valía, un placer estar con vosotros, hasta la semana que viene.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.